la voz, con las manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. Durante toda esta primera temporada hemos estado hablando del lenguaje como medio de comunicación. Hoy quiero hablar de otra arista de la cosa, el lenguaje como medio de creación. Lo que se produce cuando se usa el lenguaje para crear es lo que llamamos literatura. ¿Qué es la literatura? Esa es una muy buena pregunta que yo no voy, pero ni a tratar de responder. Vamos a meternos con una pregunta más simple. ¿A qué se le llama literatura? Bueno, pues normalmente se le llama literatura a todo ese conjunto de obras escritas o transmitidas oralmente que, por una tradición u otra, se consideran dignas de aprecio artístico. Y ahí hay un dato importante. La literatura es arte, creación, subjetividad. Como todo arte, la literatura es una manera particular de reflejar la realidad completa, lo que hay allá afuera en el mundo, pero también lo que llevamos dentro. Como todo arte, la literatura es para todo el mundo, aunque no todo el mundo esté dispuesto a recibirla. Las razones son varias. Puede haber poca educación en la apreciación de la literatura, puede haber una preferencia por lo audiovisual o por lo inmediato e instantáneo, pero en principio la literatura es para todo el mundo. Yo no puedo darles un curso de apreciación literaria, primero porque no tengo los conocimientos, segundo porque no hay tiempo y tercero porque se va un poco del tema del podcast. Lo que sí puedo hacer es hablarles de un aspecto específico, que es el uso del lenguaje en la literatura. La lengua es de todos, pero también es de cada uno. Cada hablante y cada grupo de hablantes se sirve de una misma lengua para propósitos distintos. Un redactor de publicidad busca el mensaje corto, agudo, contundente, original, para ganarse la voluntad de los consumidores. Los políticos usan el lenguaje como un arma para convencer a los ciudadanos. Los científicos prefieren la palabra precisa que evite el equívoco. Algunos grupos marginados inventan un vocabulario casi secreto que usan como distintivo. Incluso si miramos a los hablantes individuales, vemos que nadie habla igual. Ese amigo que tiene una muletilla que nos saca de quicio, la vecina que usa frases que nos parten de la risa, hay quien habla más rápido, más lento, en trozos corticos, en parrafadas interminables, con palabras rebuscadas, con muchas de las llamadas malas palabras, pronunciando cuidadosamente todos los sonidos, comiéndose sonidos. Nada de eso depende del español. Todos decimos la mesa redonda y no la mesa redondos porque hay una regla en español que hace que el adjetivo concuerde con el sustantivo en género y número. Pero no hay ninguna regla en español que diga de qué largo tienen que ser las oraciones, ni a qué velocidad hay que hablar, ni qué frases o palabras hay que usar en un momento determinado. Todo eso depende del hablante. Todo eso es producto de sus decisiones. Precisamente a la suma de todas esas decisiones individuales del hablante, las decisiones de elegir libremente un recurso u otro de la lengua para expresarse, es a lo que llamamos estilo. El estilo no es una propiedad exclusiva de los escritores, vale decir, existe el estilo periodístico, el estilo publicitario, el estilo científico, el estilo administrativo, el estilo didáctico, y además todos los hablantes individuales tenemos nuestro propio estilo cuando hablamos o escribimos. Incluso alguien que hable sin nada distintivo, usando palabras comunes a una velocidad normal, con oraciones de longitud promedio, con una pronunciación ni relajada ni exagerada, también tiene su estilo. Ese estilo plano y gris es su estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que para la mayoría de los hablantes, en la mayoría de las ocasiones, estas decisiones son inconscientes o automáticas. A no ser que estemos planificando cuidadosamente lo que vamos a decir, porque está en juego algo que nos interesa, por ejemplo, casi nunca nos paramos a escoger deliberadamente la palabra que vamos a usar o a medir las oraciones, ni pensamos, coño, aquí me hace falta una frase cómica típica de un área rural. No, la mayor parte del tiempo hablamos ya. En cambio, para los escritores, poetas, narradores, estas decisiones son deliberadas, conscientes. Un escritor puede pasarse días o semanas o meses decidiendo si usa la palabra lindo o bonito. A ese dilema, nosotros le dedicamos fracciones de segundo. La razón es que no estamos usando el lenguaje para lo mismo. Cuando un escritor se sienta a escribir, aunque los hay que escriben de pie, tiene toda la lengua a su disposición. ¿Cómo decide? La respuesta está en la finalidad. Cuando los hablantes de a pie hablamos, lo hacemos con el objetivo de comunicarnos y salir del paso. Aunque vimos en el episodio anterior todo lo que se puede hacer con el lenguaje, los llamados actos de habla, todos son formas de lo mismo, formas de comunicación. El texto literario también comunica, por supuesto, pero está marcado por una intención que sobrepasa la comunicativa, y es la intención estética. La lengua literaria nos llama la atención sobre las palabras mismas y sobre la capacidad que tienen las palabras de evocar, de sugerir, de crear belleza. El texto literario aprovecha todas las posibilidades de la lengua para lograr, si se quiere, una comunicación más profunda que la que logramos nosotros con el lenguaje de todos los días. Eso no significa que la lengua literaria sea ajena a nosotros. Repito, el material del que se sirve es común a todos, es la lengua. Y cabe preguntarse, ¿hay palabras literarias o poéticas y palabras que no lo son? La respuesta es rotundamente no. Cualquier palabra que se use en una obra literaria es automáticamente una palabra literaria, porque lo literario o lo poético dependen del uso y del contexto, un contexto en el que las palabras funcionan juntas para crear un efecto expresivo, estético. Es cierto que hay palabras que suenan más a literatura, como firmamento, cándido, doncella, inmarcesible, pero esto se debe más a que a lo largo de la historia estas palabras han caído en desuso en la lengua común y los escritores las han conservado, o a que algunos escritores buscan a propósito palabras poco frecuentes porque creen que eso evita que suenen vulgares o pobres de vocabulario. Si conocen alguno así, por favor, díganle que está equivocado. En el otro extremo hay palabras como agricultura, burocracia, polietileno, que nos cuesta trabajo imaginarlas en un poema. Pero lo único que hace falta para que esas palabras sean poéticas es que un poeta las use. Ahí está Bukowski, que comienza un poema suyo diciendo: con una Apple Macintosh no se pueden correr programas de Radio Shack en su disco duro. Ni puede el disco de una Commodore 64 leer un archivo creado en una computadora personal IBM. Eso es un poema de Bukowski, que se llama Chip Intel 8088 de 16-bit. ¿Y quién le dice a Bukowski que esas palabras no son poéticas? A lo que quiero llegar es que lo literario no está en las palabras específicas que se usen, sino en el uso mismo que se hace de las palabras. Es ese uso especial de la lengua lo que hace que la literatura sea literatura. Piensen en un cuento o una novela. Mucha gente es capaz de inventar una historia, pero ¿cuántos son capaces de escribirla? Como mismo un cuadro nos llama la atención no tanto por lo que representa, sino por los colores, los trazos, las formas, la luz. Un texto literario nos llama la atención por las palabras y el uso que hace de ellas el creador. Una palabra de lo más trivial, como chaqueta, puede llegar a significar los misterios más profundos de la vida humana, como en el poema del español Rafael Morales, que dice: esta tibia chaqueta rumorosa que mi cuerpo recoge entre su lana se quedará colgada una mañana, se quedará vacía y silenciosa. Como la finalidad de la literatura es estética y no puramente informativa, la lógica pasa a un segundo plano y lo que importa es la carga afectiva de las palabras, las sensaciones que puedan evocar o, como dicen algunos, los ecos que tocan a cada lector de manera diferente. No podemos tratar de forzarle una lógica a Pablo Neruda cuando dice: para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en la playa. Lo que cada uno se lleve de ahí depende de cómo esas palabras choquen con las experiencias individuales y de cómo reacciona el lector a lo que sugiere Neruda. De ahí viene precisamente la universalidad y la longevidad de la buena literatura. Los buenos textos literarios le hablan a todo el mundo en cualquier lugar y en cualquier época porque pueden significar algo distinto para cada lector. Ojo, eso no quiere decir que un texto literario signifique lo que a mí se me ocurra o me dé la gana de que signifique. Hay interpretaciones más válidas que otras porque el creador es un ser humano de este mundo que escribe en un momento y lugar determinados, que tiene ciertas creencias e ideologías, y porque en el texto hay indicios que nos van guiando en la interpretación. En resumen, lo literario, como lo artístico en general, no está en la materia prima, sino en el gesto del creador, en el uso que hace de esa materia prima. En la literatura, la materia prima es la lengua. Hasta aquí he hablado de la literatura como arte, y eso la deja quizás en un plano un poco místico. Lo que nos interesa hoy, en realidad, es la literatura como artesanía u oficio. No hay ninguna nota despectiva en esas palabras. La literatura tiene tanto de oficio como la plomería. Igual que un plomero puede pasarse horas trabajando en un lavamanos, buscando la llave del tamaño adecuado, ajustando las tuberías, buscando la solución más económica para un salidero, con el objetivo de que el lavamanos funcione lo mejor posible, un escritor puede pasarse horas delante de un párrafo, buscando la palabra ideal, ajustando las oraciones, buscando la manera más eficaz de decir, con el objetivo de que el párrafo funcione lo mejor posible. Les propongo entonces chismosear un poco en la caja de herramientas del escritor para ver algunos de los instrumentos y trucos de los que se vale para crear literatura. Vamos a hablar primero del aspecto sonoro, luego del significado y por último de la organización formal o gramatical del texto. Aunque muchos textos literarios son escritos, tienen un aspecto sonoro. Cuando leemos, oímos el texto en la vocecita que siempre tenemos en la cabeza. Así que los escritores suelen preocuparse por cómo suena lo que escriben y aprovechan los sonidos para crear efectos. El primer uso evidente que se hace de los sonidos en literatura es la rima y el ritmo en la poesía. Vamos a tomar el verso típico de la poesía en español, que es el verso de 11 sílabas o endecasílabo. Según dónde se pongan los acentos, las sílabas que más fuerte se pronuncian, se pueden crear efectos distintos. Miren, por ejemplo, a Francisco de Quevedo cuando se burla de la nariz de Góngora. Quevedo nos dice: "Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado". Los versos salen como una metralleta. "Érase un hombre a una nariz pegado, tatara. Quevedo está casi rapeando. Y eso viene con el tono de burla, o sea, la agilidad de esas ofensas humorísticas se refleja mejor con ese ritmo. Ahora comparen eso con Garcilaso de la Vega cuando le dice a una muchacha: "En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena". Estos versos se oyen completamente distintos. "En tanto que de rosa y azucena" es casi un baile, como un vals, que Garcilaso no conoció el vals, pero bueno, el ritmo es el mismo. Ese ir y venir, tan ta 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 ta, esa cadencia juega con el encanto, con el casi coqueteo de la muchacha a la que le está hablando el poeta. En la prosa, el ritmo es igual de importante. Se lee de una manera específica a Carpentier cuando nos dice: "Tinoel se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo hiciera girar el trapiche a un paso que el hábito hacía absolutamente regular. Macandal agarraba las cañas por haces, metiendo las cabezas a empellones entre los cilindros de hierro". Es un ritmo monótono, pero monótono a propósito. Es tan monótono como el trabajo en el trapiche. No hace falta que Carpentier nos lo diga, el sonido del texto nos lo dice solo. Hay otras cosas que se pueden hacer con los sonidos. Oigan, por ejemplo, a Rubén Darío cuando nos dice: "La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa". ¿Oyeron? Toda esa cantidad de eses, una detrás de la otra, "los suspiros escapan de su boca de fresa". Eso no es un accidente, se llama aliteración y es la repetición intencional de una consonante. En este caso, esa S tan suave que subraya tanto la delicadeza de la princesa como los propios suspiros que se escapan de su boca de fresa. Félix Rosario Ortiz nos narra una escena de sexo salvaje con la consonante R y nos dice: "Te agarro rampante y reafirmo en lo raro que resulta rasgar tus ropas como rapaz. Y más reclamas, te haces rojo marrón cuando ruegas rabiosa por mi rabia". Qué mejor consonante que esa, ¿no? En la literatura también es importante fijarse en las palabras que se usan, en lo que significan y en cómo ese significado ayuda a construir un sentido completo. Aunque se hable de lo mismo, la elección de palabras puede darnos imágenes diferentes. Vamos a tomar un tema tratado hasta el cansancio en la literatura, la belleza femenina. Vamos a ver primero a Gustavo Adolfo Bécquer, que comienza a describirnos la belleza de una mujer hablándonos de aquella nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente en la penumbra de la capilla. La belleza de esta mujer es misteriosa, es de sueño, casi de otro mundo. Lo vemos en las palabras nocturna, fantástica, confusamente, penumbra. Para Rubén Darío, en cambio, la belleza tiene otro tono. Rubén Darío nos dice, el seno, firme y esponjado, era un ensueño oculto y supremo. La boca llena de fragancia, de vida y de color púrpura. La belleza de esta mujer es puramente sexual. Es también oculta, pero al contrario de la de Bécquer, que se mantenía lejos, fuera del alcance, la de Rubén Darío llama a acercarse y a poseerla. A veces el significado de las palabras se distorsiona o se pervierte para que signifiquen otras cosas, por ejemplo, para crear comparaciones o analogías. Son las llamadas metáforas o frases metafóricas. Un escritor tiene la presión de idear metáforas nuevas para evitar las que ya están gastadas y se han vuelto clichés como los cabellos de oro y las mejillas de porcelana. A algunos esto se les da mejor que a otros, y a unos pocos se les da excepcionalmente bien. Lorca, por ejemplo, es famoso por sus imágenes metafóricas. Lorca empieza su romance de la pena negra diciéndonos que las piquetas de los gallos, o sea, los picos de los gallos, cavan buscando la aurora. No nos dice solo que está amaneciendo y los gallos están cantando, sino que nos construye una imagen original de los gallos escarbando para encontrar el sol y sacarlo de la tierra. Algunas metáforas son más fáciles de descifrar que otras. Lorca mismo también es famoso por sus metáforas irracionales. Por ejemplo, cuando nos dice que algunas veces el viento es un tulipán de miedo. Nadie sabe. Esa metáfora nos deja una impresión difusa más que una imagen clara. A veces ese es precisamente el objetivo. También se puede exagerar la realidad que se está contando porque no lo contamos como es, sino como la percibimos o como la sentimos. A esta exageración se le llama hipérbole. Nuevamente, los escritores tienen la presión de crear imágenes hiperbólicas nuevas porque las comunes, como te lo he dicho mil veces o te quiero más que a mi vida, ya están gastadas. Así encontramos escritores como Ramón Gómez de la Serna, que son maestros de la exageración. Gómez de la Serna, por ejemplo, nos dice que cuando el armario está abierto, toda la casa bosteza y que las monjas tienen los senos cóncavos. Ahí lo dejo. También es común poner juntas palabras o frases de significados contrarios para resaltar una idea que nace y vive precisamente en esa oposición. Es lo que se llama una antítesis. Ahí está Pablo Neruda, que se lamenta diciendo que es tan corto el amor y tan largo el olvido. O Góngora, que nos advertía, ayer naciste y morirás mañana. Quizás uno de los usos más famosos de la antítesis sea el poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Cercano a la antítesis está el oxímoron o paradoja, donde se usan juntas palabras que normalmente se contradicen, como cuando Quevedo intenta definir el amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Ahí todo, absolutamente todo, se contradice para reflejar esa naturaleza contradictoria que Quevedo ve en el amor. Tan importante como el sonido y el significado de las palabras es su organización, o sea, dónde están puestas, cómo se combinan unas con otras. La repetición, por ejemplo, es un recurso muy utilizado en literatura para enfatizar una idea o para crear efectos acumulativos. El poema de las golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer está organizado alrededor de la repetición. Volverán las oscuras golondrinas, pero aquellas que el vuelo refrenaban. Volverán las tupidas madreselvas, pero aquellas cuajadas de rocío. Volverán del amor en tus oídos. Y al final, en la última estrofa, Bécquer rompe esa repetición y ese paralelismo que ha ido trabajando precisamente para enfatizar su última idea. Desengáñate, así no te querrán. Bécquer saca a esta mujer de la comodidad de su engaño, que es la misma comodidad de la repetición, y le da un pellizco para despertarla, el mismo pellizco que nos da a nosotros con su última estrofa, que no se parece en nada a las demás. Es lo mismo que hizo Noel Nicola en su canción Te Perdono. Sí, las canciones pueden ser literarias también. Nicola va repitiendo te perdono, hasta que al final rompe la repetición con lo que no te perdono. Las palabras que se usan para unir las frases también se prestan a usos literarios. Escuchen a Rubén Darío ponderando el misterio de la vida como hemos hecho todos en algún momento. Rubén Darío está preocupado porque la vida es ser y no saber y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Esa repetición de la I va amplificando lo atormentado y lo perplejo que está este hombre. El caso contrario es la ausencia de esos nexos. El efecto es casi el mismo como en este poema donde Miguel Hernández describe un campo de batalla. Una extensión de muertos humeantes, muertos que humean ante la colina, muertos bajo la nieve, muertos sobre los páramos gigantes, muertos junto a la encina, muertos dentro del agua que les llueve. La numeración se acaba ahí abruptamente, sin una I que le ponga final, y la idea es esa precisamente, los muertos son infinitos. Junto con la repetición de la palabra muertos, el efecto acumulativo de este poema es tremendo. Por supuesto, hay muchas otras cosas que se pueden hacer con la lengua a la hora de crear literatura. Tendremos que hablar más de eso en el futuro. De momento, quiero que se lleven una idea fundamental. Lo literario no está en lo que se dice ni en el tema que se trata. Los mismos temas se pueden tratar en el periodismo, en la ciencia, en una conversación entre amigos. Lo literario no está en el qué, sino en el cómo. La literatura es un modo de decir que tiene tanto de arte como de oficio. Y el valor literario de una obra o de un creador pasa necesariamente por la capacidad y la habilidad de usar el lenguaje de manera creativa y eficaz. Y hasta aquí el episodio de hoy y hasta aquí también la primera temporada del podcast. Gracias por haberme aguantado hasta aquí. Solamente recesa el podcast, así que puedes seguir siguiéndome en Twitter como @darlelengua. En Facebook, en la página facebook.com/darlelengua, en Telegram, por el canal Para Darle a la Lengua Podcast, o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darlelenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darlelenguapodcast@gmail.com. Chao, chao y hasta la próxima.